Muchas gracias. Nos vamos sumando con los deseos de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Todos deseamos que nuestros hijos, nuestros sobrinos sean felices, puedan desarrollarse, puedan llegar también a su plenitud, pero el vínculo con ellos, sobre todo con los adolescentes, siempre presenta desafíos, algunos signos de interrogación, de preguntas, uno necesita pedir ayuda. Entonces por eso nos encanta este espacio que compartimos junto a la licenciada Liliana Olivieri de Pérez Bisechi, que ya está con nosotros al aire de Radio María. ¿Qué tal, Liliana? Bienvenida, buen mediodía.
¿Cómo estás, Mili? Qué gusto escucharte, como siempre.
Bueno, muchísimas gracias. Lo mismo decimos nosotros por acá. Bueno, nos encuentra este último programa de este ciclo que realmente ha sido hermoso, muy enriquecedor para muchísimas familias. Y bueno, estábamos antes anticipando el tema, anticipando tu participación también hoy en la radio, y te cuento que han llegado un montón de consultas y un montón de comentarios. Así que bueno, sin lugar a dudas va a estar muy, muy bueno. Bueno, poder reflexionar y seguir aprendiendo, en este caso sobre los hijos adolescentes.
Me imagino, porque el tema genera muchas inquietudes, pero antes de comenzar a hablar contigo, quiero agradecerles profundamente la confianza y además la calidez de todos, de Martín, la tuya especialmente, la participación de los oyentes. Verdaderamente siempre es un gusto compartir con ustedes y algunos criterios, algunos conceptos y sobre todo los afectos, ¿no? Los afectos mutuos que seguramente nos tenemos porque compartimos los mismos valores cristianos y los mismos valores humanos.
Y es así, te digo que se siente en el aire, que de hecho lo compartí hace un ratito con los oyentes, por sobre todas las cosas, tu calidez a la hora de recibir, bueno, las consultas, las dudas, los comentarios. Lo primero es la apertura, y se nota el amor que tenés por las familias y por la vida de la familia. Y después, si sabés, si podés o si tenés alguna respuesta, la compartís con los oyentes, pero por sobre todas las cosas, esa apertura y ese respeto para recibir a cada uno.
Sí, verdaderamente que yo siempre siento que somos instrumentos y realmente hay que tener conciencia de eso, por eso es que siempre hay que hacer mucho esfuerzo para dar la mejor versión de sí mismo, y eso es una lucha constante que nos invita a estar en guardia, a estar en alerta con nosotros mismos. Hay que desplegar la amabilidad y desplegar ese amor incondicional que tenemos por las personas, ¿no? Uh-huh. Porque somos las manos, los brazos, la voz del mismo Cristo, y efectivamente para eso estamos.
Bueno, muchísimas gracias, Liliana. Y bueno, en el programa anterior hablábamos sobre, bueno, el desafío que implica para la vida de la familia la llegada de los niños. Nos centramos sobre todo en los más pequeñines, y hoy toca lugar de, bueno, de darles este espacio también para los adolescentes y jóvenes.
Tal cual, tal cual. Es tan lindo hablar de niños porque todo está por venir, todo está por verse, todo está por hacerse, y cuando hablamos de adolescentes en algunas ocasiones nos asustamos. Por eso me gusta que hayas usado la palabra desafío y no problema, como uh-huh. lo hacen en algunas ocasiones.
Claro.
A veces se ve la adolescencia como un problema, en algunos casos antiguamente como una especie de enfermedad, como un paréntesis de la vida. Y es una etapa en sí misma llena de gozo, mucho mucho entusiasmo, mucho ardor, llena de pasiones, porque verdaderamente la sangre hierve y a partir de ese desarrollo hormonal tan impresionante que da lugar a esa metamorfosis de cambios. Pero es acá donde se gesta el periodo de los sueños y donde se van a sentar las bases de lo que se va a convertir en la verdadera arquitectura de la personalidad. Por eso yo digo siempre, no es un paréntesis, no es un paso, no es un momento que hay que ir rapidito como para que se conviertan en adultos, sino que es una etapa en sí misma. Y fíjate que les contaba la semana pasada cuando se me ocurrió escribir sobre adolescentes, para padres y para docentes, para que entiendan de qué se trata este periodo, decidí titular el libro Celebrar la adolescencia, porque siento que hay que hacer patria y hay que hacer camino con este tema de que la adolescencia hay que celebrarla. Los adultos tenemos que celebrarla. Lo que también tenemos que hacer es acompañarla, porque no es que ya el mito se convirtió en un púber, en un adolescente, y entonces nosotros por eso ya nos apartamos y decimos, bueno, a ver, tiene este tamaño, mide 1,80 m o 1,60 m, las chicas, y ya entonces no tengo nada que hacer y los dejo crecer y los miro crecer. No, no, no. Hay que saber tomar partido, ¿no? Porque la adolescencia aparece a partir de los cambios hormonales, de los cambios neurofisiológicos. Y como respuesta a todos los cambios fisiológicos, va a haber un cambio cognitivo, un cambio afectivo, un cambio interpersonal, un cambio social, un cambio en todos los niveles. Pero nosotros estamos allí para acompañarlo. O sea, nos puede llamar la atención que aparece la rebeldía, la oposición como signos visibles, extremos. Y eso es lo que nos asusta, oposición y rebeldía. Pero también es verdad que el adolescente tiene que tener ante quién rebelarse, ante quién oponerse, porque se opone y se rebela ante un adulto. O sea, si los adultos nos convertimos en adolescentes para acompañar a la par, o sea, si los padres nos convertimos en adolescentes, si los padres nos convertimos en amigos plenamente pares, el chico se queda huérfano.
Claro.
Huérfano de mamá y papá. O sea, amigos va a tener muchos, pero mamá y papá tiene uno solo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es un buen acompañamiento y siempre voy al rol del adulto, ¿no? Que ejerza la función y el rol que le corresponde de ser adulto.
Ahí me imagino que, bueno, frente a esta etapa, cuando comienzan los primeros ya berrinches fuertes en esto de la oposición y de la rebeldía, los padres sienten este miedo a que mi hijo no me quiera más, a que porque ya no quiere estar más tiempo con nosotros, ya no quiere pasar más tiempo con la familia, que ahí leía un mensaje que llegaban, aparecen estos miedos, ¿no? A no saber cómo manejarlo, entre comillas, y a perder el afecto y el cariño del hijo que se va haciendo grande.
Tal cual, tal cual. En principio, mira, yo te voy a contar una anécdota muy de mi hogar. Al estar en contacto con estos conocimientos y además el entusiasmo que me produce la promoción de la adolescencia, siempre la miré con mucho cariño, con mucho entusiasmo, ¿no? O sea, a mí me encanta ver adolescentes. En casa, al tener 10 hijos, en un momento, o sea, todo se lleva más o menos un año, y en un momento, cada año inauguraba uno y se insertaba en la adolescencia. Mi marido siempre la miró así casi como un duelo, porque así la viven muchos padres, como un duelo personal. Y entonces decía, todos los años entra alguno a la adolescencia y no egresa nadie. O sea, para él era como que cada año era uno más y todos se instalaban en esa etapa y nadie se recibía de adulto, ¿no?
Claro.
Y la veía tal cual como un duelo. Y fíjate que Arminda Verasturi habló de estos duelos. Primero, el parámetro fundamental. Los adolescentes no crecen en contra de sus padres y no es un problema en contra de sus padres, de los docentes y de la sociedad, sino que es un proceso del mismo chico. O sea, no es que están en mi contra, sino que están procesando lo que es el desarrollo de su identidad. Y esto es lo fabuloso. O sea, esto no es un proceso contra mí, que soy su mamá, sino que es a favor de ellos. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, como positivo, ¿no? Y efectivamente, el desarrollo es crucial, aparece en las primeras oposiciones y como vos me decías, no me va a querer más. No, 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 lo observo porque está creciendo. Y por supuesto también hay límites que marcar, ¿eh? O sea, hay cosas que los chicos no deben poder hacer nunca, como insultar a los padres, como los chicos deben respetar el ambiente del hogar, los permisos, hablábamos la vez pasada del sistema de permisos, uh-huh. Y nosotros los tenemos que acompañar de manera muy cercana, pero estratégica. Pero no es que no me quieren más, a los 25, a los 30, o sea, van a volver al molino y otra vez retomaremos la misma relación que antes. Porque hay cosas sí que nos llaman la atención, que las tenemos que entender un poco. Los padres se tienen que formar para estar a la altura de las circunstancias, ¿eh?
Uh-huh. Liliana, hablabas esto de acompañar de cerca, pero de manera estratégica. ¿A qué te referís con esto de estratégico?
Claro, porque algunos padres en la niñez, inclusive, no solo protegen a sus niñitos, lo cual es bueno, o sea, acompañar, contener, proteger, es muy resguardar, es muy bueno, pero algunos lo sobreprotegen muchísimo. Y cuando aparecen los cambios, aparece el desarrollo hormonal y aparecen ciertos duelos en el mismo adolescente, ¿no? El adolescente ha perdido su cuerpo infantil, no sabe cómo va a ser este nuevo cuerpo, porque este nuevo cuerpo todavía no tiene la forma del adulto. O sea, es un cuerpo que cambia, pero las chicas a veces dicen, estoy regordeta, cuadrada, tengo flotadores. Los chicos crecen de manera disarmónica, les crecen primero las extremidades que el cuerpo, antes la nariz que la cara. O sea, aparece el acné, el pelo se encrespa, o sea, cambia la fisonomía, pero de manera disarmónica. Entonces, ante esto, claro, ellos están como impactados totalmente, viviendo su propio duelo. Y los padres perdimos el niñito de la infancia, que nos era más manejable. Y entonces empezamos con un tire y afloje a veces. Que queremos protegerlos y acompañarlos y estar allí tratando al adolescente como si fuera un niño. Y empezamos a tener ambivalencias personales y le decimos, para eso sos grande, no hagas eso que para eso sos grande, no hagas eso que para eso sos chico. Y el chico dice, ¿en qué quedamos? ¿Sos grande? ¿Soy grande o soy chico? O después queremos aprovechar y les damos grandes habladas. Y a eso en mi libro le llamé la patología del sermón, ¿no? O sea, grandes habladas, como si le hablásemos, a los chicos hay que hablarles en corto. Así como suelo decir yo, como sueñan los hombres que le hablen sus esposas, en corto, corto, concreto, conciso. Entonces les damos grandes habladas y queremos entrometernos en todo y revisar sus cosas y preparar su mochila. Y ya el chico es adolescente, no es un niño. Entonces, estar presente, saber exactamente qué es lo que hace, quiénes son sus amigos, qué ambientes frecuentan, seguir dialogando, pero todo de otra manera. Por eso digo estratégico. Uh-huh. Porque apenas aparece el desarrollo puberal, aparecerá también como respuesta al cambio fisiológico, el ensimismamiento, el encierro. Y el chico no habla. Entonces nosotros lo matamos a preguntas, le hacemos una indagatoria. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Y con quién estuviste? Con nadie. ¿Y qué comieron? Nada. O sea, se pone totalmente monosilábico. O sea, contesta todo de manera monosilábica y nosotros seguimos en la indagatoria. O le damos una hablada gigante, lo que digo, la patología del sermón. Es como que los padres, algunos padres imaginan que nosotros le vamos a dar una hablada gigante y el chico está allí diciendo, a ver, habla señor que tu siervo te escucha, más o menos así. Lo más lejos, lo último que quieren es escuchar los largos sermones de sus padres. Entonces como, acá hay que avivarse. Entonces a ver, cuando hablan, cuando ellos tienen ganas. Entonces sí, ir a buscarlos, a veces cuidado, que quieren que los busquemos hasta las 10 de la noche, o sea, llévame a la escuela, llévame al club, llévame, y después a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, no quieren que los vayamos a buscar. O
Claro.
sea, quieren que seamos taxis o remises diurnos, y luego en la noche no quieren. Pero nosotros tenemos que involucrarnos, comprometernos como siempre, pero no estar encima todo el tiempo con indagatorias, con sermones. El chico habla cuando tiene ganas. Y a veces hay que acercarse y hay que hacerle confidencias también, o sea, hacerle sus comidas favoritas, demostrarle que lo queremos incondicionalmente, porque eso es otra cosa. El adolescente necesita sentirse querido incondicionalmente, porque a veces nos alarma tanto lo que hace que lo tratamos como si ya no lo quisiéramos tanto como antes. Entonces aquí hay que avivarse. Y por eso vaya la formación, ¿no? Hay muchos
Claro.
libros lindísimos para los padres.
Eso, por ahí, por acá preguntan justamente que están desarrollando un proyecto en una escuela secundaria y te preguntaban sobre bibliografía en torno a los adolescentes que puedas recomendar. Ya nos comentaste sobre tu libro que se llama Celebrar la adolescencia, ¿no?
Así es, ese es para padres y docentes. Luego están todos los de desarrollo afectivo sexual que se llaman Aprender a Amar. Y esos son libros que tienen muchas prácticas de desarrollo de la personalidad, mucho autoconocimiento, fortalecimiento de la autoestima, fortalecimiento del autogobierno, que es tan importante a esta edad porque se desregula mucho, y la autonomía. O sea, tienen básicamente un despliegue muy grande y son 15 libros, o sea, 6 para los adolescentes, de autoconocimiento, autoestima, autodominio y autonomía, ¿no? Con muchas prácticas. Eso están a disposición de las escuelas secundarias.
Bien.
Pero bibliografía, verdaderamente hay mucha. Si recuerdan a Stephen Covey, el grande de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, su hijo ha escrito los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos, cómo tomar decisiones. Hay mucha bibliografía y muy buena para adolescentes.
Bien.
Y para los padres y los docentes, por supuesto.
Buenísimo. Bueno, si te parece, Liliana, vamos a la música para seguir procesando, bueno, esta introducción ya a los adolescentes y después volvemos con más reflexión. Bueno, Liliana, seguimos, bueno, abordando este hermoso tema desafiante del vínculo y de la educación con los hijos adolescentes. Recién nos mencionabas esta parte de los adolescentes que necesitan sentirse queridos incondicionalmente. Más allá que por ahí los adultos empiecen a no, ¿cómo decirlo?, a avalar o a estar en contra de ciertas actitudes que tienen los chicos también adolescentes, disfrazado de rebeldía, de enojo, de cerrazón, necesitan sentirse queridos.
Sí, absolutamente, porque una cuestión es vetar las conductas y, como siempre digo, aplicar un sistema de permisos. El permiso es un premio a la vida que ellos tienen. O sea, pero una cuestión es aprobar o desaprobar la conducta y otra muy diferente es a la persona. Está muy claro que la aceptación incondicional tiene que ver con eso, ¿no? Con aceptar, con querer, con amar incondicionalmente a la persona. Y esto no quiere decir aprobar, o sea, estar de acuerdo con todo, ni aprobar ni estar de acuerdo con todo lo que hacen, ni acompañar en aquellas cosas que ataquen la integridad o la vida del adolescente. Porque cuidado que cuando nosotros miramos para otro lado y permitimos cosas que atacan la integridad o la vida, estamos desprotegiendo absolutamente y nuestra función es contener y proteger. O sea, de eso no nos tenemos que olvidar. Por eso aquí también será muy importante que funcione esa combinación perfecta a la hora de educar, que es amor y límites.
Eso. Junto con la adolescencia, con la búsqueda de nuevos espacios, quizás fuera de la casa o fuera del ámbito de la vida familiar, aparece mucho esto, ¿no? La juntada con amigos, el pasar más tiempo con ellos y fuera de casa. Y también aparecen ciertos riesgos, ¿no? Sobre todo escuchamos mucho esto de la noche, de la falta de controles, quizás. Del alcohol, de las primeras experiencias en muchos casos en torno a la sexualidad. Bueno, eso también como para preguntarte en torno a los riesgos, cómo ir dando libertad, pero a la vez cuidar y proteger, como decías recién.
Tal cual, mira, vamos a recordar algunas cuestiones para dar claridad conceptual. Primero que la adolescencia, el comportamiento adolescente, es la clara repercusión a los cambios fisiológicos. Entonces, el adolescente se manifiesta de alguna manera reviendo todo lo que han sido sus 10 primeros años de vida, sus 14 primeros años de vida, y lo que va a desarrollar en grado máximo es su autonomía y su identidad personal. Entonces, va a ese periodo tan importante. Y aquí se dan tres etapas. La pubertad, que es la primera etapa de cambio, sobre todo los corporales, los que tienen que ver con los biológicos. Después la adolescencia media, que allí es un periodo que exclusivamente revisan mucho su identidad y quieren elegir por sí mismos. Y la adolescencia resolutiva, que se va dando cuando terminan el colegio y que tienen que decidir al menos carrera, tienen que decidir cuestiones vocacionales en muchos casos. En estos tres momentos de la adolescencia, porque la adolescencia no es lo mismo una chiquita de 12 años que una chiquita de 17.
Claro.
En estos tres momentos de la adolescencia aparecen sentimientos muy, muy fuertes. En la pubertad, el sentimiento más fuerte es la inseguridad. ¿Por qué? Porque el cuerpo cambia de repente, no están conformes con ese nuevo cuerpo, se crece de manera disarmónica. Entonces aparece una inseguridad total y además el miedo a un nuevo periodo para el que no están preparados en lo más mínimo. Si los padres y los docentes estamos poco preparados, imaginarse cómo lo estarán ellos mismos que tienen que enfrentar una nueva situación.
Claro.
Y una cosa más importante, que es que a veces nosotros decimos, ay, qué terrible que es ser mamá de un adolescente, papá de un adolescente, qué terrible que es, o sea, acompañar a un adolescente. En este momento del contexto es más terrible ser adolescente, porque los chicos y las chicas tienen que sanear muchos desafíos que la sociedad les impone y sobre todo la sociedad de consumo, para lo cual no están preparados. Entonces, en la primera etapa una gran inseguridad, en la segunda etapa una gran omnipotencia y en la tercera cierta ansiedad por tener que resolver, pero ya están más aplomados, más armados, más. Ahora, nosotros lo que tenemos que celebrar la vida, cuando digo celebrar la adolescencia, celebrar la vida en aras al desarrollo positivo, porque no todo lo que tenemos que hacer es responder a las dificultades. Y el desarrollo positivo me dice a mi mamá o a mi papá que yo tengo que bregar porque mi hijo estudie y estudie mucho, o sea, que cumpla con todos los deberes que les posibilita la escuela, el colegio. Como dijimos, los cinco elementos que hacen a que una persona se desarrolle, que estudie, que haga deporte regular, que sea muy responsable con sus elecciones y elegir un deporte, que no falte. O sea, el estudio y el deporte son fuente de muchísimas virtudes, de muchísimos valores. Luego que elija un hobby, el arte, o sea, que elija, pero sobre todo no tenemos que olvidar que es una gran etapa de socialización. O sea, lo primero será el estudio, el deporte, y que todo eso lo haga con personas. O sea, como decía la vez pasada, o sea, un chiquito que, o una chiquita que son solitarios, la verdad es que mandarlo a nadar no es lo mejor del mundo, va a nadar solo, o sea, mejor que haga un deporte grupal. Lo tercero es la compañía de los pares. Y allí, o sea, esto lo digo enfatizando los padres de los niños y las niñitas, allí nosotros tenemos que conocer a sus amigos, o sea, y eso desde que son muy pequeños, involucrarnos y comprometernos con los compañeros de colegio, para realmente a la hora de que ellos quieran elegir los amigos por sí mismos, tengan una fuente de familia que a la que nosotros tengamos acceso, con las que nosotros nos podamos poner mínimamente de acuerdo, o sea, los permisos y demás, porque si no, luego abrirles la puerta del campo para que hagan lo que quieran, allí es muy difícil el manejo, porque la sociedad hoy, hay que pensar que los adolescentes son un blanco de consumo total, y la sociedad les quiere vender de todo, y en ese de todo no todo será bueno y positivo.
Claro.
Insisto mucho, les querrán vender cuestiones para lo cual no están preparados ni por casualidad. Entonces, lo tercero es acompañar la socialización, lo cuarto es ver qué relación, una mínima relación aceptable con los adultos, lo quinto es entender a ver si entiende lo que es la norma. Porque los estímulos en la edad adolescente justamente hoy son esos. O sea, el exceso de alcohol, el chico se comporta muy diferente cuando está solo y cuando está de manera gregaria con los pares. O sea, uno es, a veces es un niño extremadamente tímido en soledad y con la patota se convierte en alguien irreconocible. Entonces, allí, por eso nosotros tenemos que dejar abiertas nuestras casas, que las reuniones sean en casa. Y siempre hay que luchar un poco contracorriente, o sea, a ver qué pasa con la previa. Y si en la previa se van a tomar todo el alcohol que... No, porque allí nosotros tenemos que tener ideas positivas para que un no sea no, y luchar por esa idea. Yo no puedo permitir que un chico de 16 años venga totalmente borracho a casa y seguir dándole permisos, porque eso atenta contra su integridad y su vida. Seguir dejando los permisos abiertos cuando no hay responsabilidad puede ser un gran peligro. Entonces, yo descreo mucho de los padres que no tienen idea qué es de la vida de sus hijos, o que desconocen a sus hijos, o que hacen una educación monologal, impartiendo normas, pero no sabe si el chico las acoge. Entonces, por eso es tan importante, siempre digo que nos quedamos cortos en estos programas, Mili, pero es tan importante entender y tener mucha fortaleza, y no todo será prohibiciones, sino yo creo que hay que exigir mucho en pocas cosas. Si nosotros exigimos mucho en pocas cosas y vamos dando los permisos de manera gradual, viendo su responsabilidad, y el próximo permiso tiene que ver con la respuesta de lo que hizo con el permiso anterior. O sea, si yo le he permitido venir a las 3 de la mañana porque considero propicio, o le he permitido hasta las 12 de la noche... Si el chico rompe esa norma cruelmente, o sea, ¿cómo después le voy a dar el mismo permiso? De alguna manera, por eso hablo del sistema de permiso, que es una especie de premio a la responsabilidad, es un elogio a la responsabilidad, un permiso.
Claro, de modo que en realidad es un ida y vuelta, conforme a cómo funcionó, si la próxima sí o la próxima no tanto, o más temprano o más tarde.
Exactamente, porque si un chico no puede manejar su responsabilidad, yo tengo que ver que todavía no es tiempo, que todavía yo lo tengo que acompañar más y mejor, más de cerca. Porque si no tiene responsabilidad, no sé si sabrá cuidar su vida y cuidar su integridad. Porque los estímulos son los que vos nombraste. Alcohol, sexualidad, drogas, la transgresión. Es el gran estímulo del adolescente que... en esa oposición y rebeldía, piensa en hacer una gran retirada de la casita de los viejos para muchas veces caer en la presión de los grupos.
Claro.
Y el grupo presiona.
Ahí pienso también en el caso quizás más de esta tercera etapa de la adolescencia, ya pasando para la juventud, de cuando quizá la persona no es autónoma económicamente, el joven por más que tenga ya su primer trabajo sigue viviendo en la casa, pero esto quizá de no aceptar las normas de la casa. Y bueno, yo vivo acá, pero hago lo que quiero, vuelvo si quiero, vuelvo a la hora que quiero. Es uno de los mensajes que llegaban por acá de un chico de 23 años, que es el quinto hijo,
Claro.
y dice que está muy desorientado, que estudia muy poco, que dejó su trabajo y que prácticamente vive con su novia. Tiene 23 años, estamos muy preocupados con mi marido, es el único que sigue en casa, le sacamos el auto y un poco de la plata que le dábamos de mensualidad, pero se nos va de las manos, necesito mucha ayuda, nos escribe Alejandra desde Tucumán.
Claro, el tema es que evidentemente, primero que hay que acercarse, no podemos dejar que un joven caiga en lo que se ha llamado la generación mini, ni estudia ni trabaja. ¿Por qué daría dinero yo a un chico que no estudia ni trabaja? O sea, yo no hablo de la ley seca, porque siempre hablo de acompañar, soy psicóloga, y entonces hablo de acompañar, contener, estar al lado, pero hay que ver qué hacemos nosotros o qué hicimos nosotros o qué actitud como mamá y papá tenemos nosotros para que un chico se nos aleje de lo que es un grupo de normas de vivencia familiar, se nos aleje tanto de la vivencia familiar. Mira, los padres que suelen no funcionar, y no lo digo en este caso de esta familia de Tucumán que merece todo mi respeto y mi acompañamiento, y que a veces ante una consulta uno se queda como también con esa sensación de qué poquito que puedo dar ante una pregunta que es un interrogante de vida. Mira, los padres que suelen no funcionar son los padres que son muy rígidos, muy autoritarios, que a veces caen en el monólogo, que porque imparten normas se creen que el chico adhiere y les convence y las asume, y el chico tiene una vida paralela que el padre desconoce. Sí. O los padres muy permisivos que van dejando caer pequeñas perlas, y entonces esto no está tan bien, pero bueno, van corriendo esos límites, ¿no? O sea, y no marcan la cancha. Y bueno, y no dejó de estudiar, pero no trabaja, y trae la novia a casa, y se queda a dormir con la casa de la novia, o viene a dormir con la novia a casa. No. Es nuestro hogar, es nuestra casa. Y nuestra casa tiene unas normas. Y en nuestra casa el trabajo es un pilar fundamental, el estudio es un pilar fundamental. O sea, nos sacrificamos mucho. O sea, ¿por qué te daría tantos permisos y te abriría la puerta para que hagas todo lo que quieras si ese todo lo que quieras te perjudica? En definitiva, te estoy perjudicando, y mucho. O sea, estoy siendo cómplice del perjuicio que estás haciendo contra vos mismo.
Claro. Sí, perdón, Liliana.
No, lo cual entiendo que el panorama de el manejo del hogar cuando hay adolescentes se vuelve mucho más desafiante, obviamente.
Claro. ¿Tendrás experiencia de eso, además de por tu tarea profesional, por tu casa, que hay muchos adolescentes y que has pasado por muchas de estas historias? ¿Cómo acompañar al conjunto, pero a la vez ir acompañando también a cada uno con su propio proceso? Porque hay algunas cuestiones que son medios de manual, pero hay otras que supone también del individuo puntual que va atravesando por distintas etapas.
Pero tal cual, Mili, vos lo has dicho claramente. Mira, y me traes a la memoria en casa, por ejemplo, al primer hijo, que era realmente una responsabilidad enorme y sabía manejar muy bien sus permisos y demás. O sea, tenía prácticamente permisos free. La segunda, que ella, si por ella hubiera sido, hubiese salido todas las noches de los 7 días de la semana y le parecía que con estudiar media hora ya estaba. Bueno, a ella la acompañamos mucho más de cerca y efectivamente era todos los días una lucha y todos los días una lucha renovada, ¿no? Porque además cuando arrancan, cuando son mucho más chicos y empiezan, me dejas, porque en esta casa me arruina la vida, porque la verdad es que acá no te dejan hacer nada, y todos tus compañeros las dejan, y todos van. Entonces es como enloquecedor y uno tiene que estar como muy lúcido, ¿cierto? Y yo me acuerdo que con una que anda por acá dando vueltas en este momento, en el mismo lugar.
Saludos para ella.
Cecilia, que se muere de risa. Ella me decía, todos van. Y yo le decía, tesoro, no te preocupes, que mamá te promete que no todos van, porque aquí tenemos una que no va. O sea, no va a haber asistencia completa esta noche, no te preocupes.
Bueno, evidentemente también sabías cómo tomar con humor, o sea, a la insistencia, a la violencia, cómo tomar con buen humor y sacarlos de ese lugar de violencia, porque en el fondo por ahí me parece que es donde en cierto modo se sienten cómodos y se genera esta lucha constante, ¿no? Vos me discutís, yo te discuto, vos elevas el tono de voz, yo también, y bueno, y se hacen estos círculos en donde realmente es difícil estar y uno espera, o los padres esperan poder salir pronto de eso.
Tal cual, las presiones, o sea, es una puja de presiones, tal cual.
Liliana, si te parece, voy compartiendo algunos de los interrogantes, a ver si en estos últimos minutos podemos, no sé si dar una respuesta, pero al menos escuchar y acompañar juntas, ¿te parece?
Sí, por supuesto, encantada, sí.
Por acá alguien nos dice, buenos días, Mili, licenciada, un tema que me toca muy de cerca a los adolescentes, me da la sensación que lo único que piensa es en sus amigas, y me encanta que se junten, y me encanta porque es un adolescente que me cuenta en las charlas que tenemos de lo que hablan, lo que hacen, lo único que a veces temo es que no le gusta estar con los familiares, ¿por qué será? Bueno, y es un poco de lo que ibas contando de las diferentes etapas también.
Sí, efectivamente que es como que, lo decía antes, el alejarse de la casita de los viejos.
Claro.
Claro, empiezan como, porque el adolescente no tiene reguladas sus emociones. O sea, es un momento de desregulación emocional enorme. Entonces, al vivir todo con tanta intensidad, son muy exagerados y entonces muchas veces ante eso son inclusive muy críticos, muy enjuiciadores, entonces caen en relaciones caóticas a veces con la familia y con los docentes, con el colegio.
Claro.
Y entonces ponderan de manera muy idealizada, valga la redundancia, muy ponderativa a sus amigos, de manera idealizada total. Entonces, los amigos son oro y la familia es un oprobio. Entonces, efectivamente, al irse de y alejarse de la familia, se aleja con mucha fuerza. O sea, como que esto ya no va más, ya no sirve más. Entonces, mis amigos son lo máximo, la familia de mis amigos son lo máximo, pero es un momento de paciencia, ¿eh? No es un momento para preocuparse demasiado. Mientras cumplan unas mínimas normas, es un momento de gran paciencia con eso.
Porque muchas veces se vuelven agresivos, ¿no? De que vos sos mala o sos malo, de que nuestra casa es la peor, de que ustedes son reaburridos. Y bueno, también me imagino que como adultos hay que estar parados para dejar pasar ese tipo de comentarios que no son quizás lo que quieren decir en el fondo, ¿no?
Exactamente, exactamente, tú lo has dicho, y hay que tener el equilibrio. Yo digo, hay cosas que los hijos no deben hacer jamás, como insultar a los padres, y lo aclaro, parece una aclaración muy irrelevante, pero lo aclaro porque en muchos hogares sí sucede, y es muy lamentable. Pero mientras el chico se queja, o sea, esta casa es aburridísima, esta casa, la casa de mis amigas son geniales, la familia de mis amigas son geniales, hay que ir como si uno llega a llover, o sea, sin darle ninguna importancia al asunto. Uno tiene que intervenir poco en cosas importantes exigir mucho en cosas importantes. Entonces, ahí hay que deletrear una línea de prioridades y jerarquizar, ¿no?
Otra consulta por acá nos acerca Soledad, dice, quisiera que me dé un consejo la licenciada. Por iniciativa mía, mando a mi hijo de 12 años a una escuela técnica que va todo el día. Y ahora que va a ir a segundo año de la secundaria, estoy un poco arrepentida porque la verdad que pasamos muy poco tiempo con él y no sé cómo hacer, no le quiero hacer ningún daño, no sé si cambiarlo o no. Yo trabajo en otra escuela que es secundaria como portera, pero no es el mismo título porque, bueno, no es una escuela técnica y es un sacrificio grande que hacemos porque está muy distanciada la escuela a la que él va. Y bueno, la verdad no sabemos mucho qué hacer, nos cuenta Soledad.
Bueno, las escuelas técnicas son fabulosas porque dan una preparación importante. Lo que sí habrá que indagar un poquito, no dejarlo solo, cómo es el ambiente de la escuela, cómo son los compañeros, y evitar que quede en soledad y evitar que quede, o sea, que ese tiempo en el que uno está en el reencuentro, que sea de mucha calidad y de mucho acompañamiento y de mucha cercanía. Yo, mi último hijo, con toda paz, fue una escuela técnica de mucho sacrificio y agradece mucho su formación. Y efectivamente, volvía muy cansado, y nosotros también, pero bueno, el tiempo tiene que ser de mucha cercanía y calidez, pero yo soy, sí, propicia, porque si los padres trabajan y entonces a veces uno los tiene en casa, pero uno no está, efectivamente el chico está solo. ¿Y qué haría? Jugaría la Play. Muchas veces he visto en las escuelas de mucho sacrificio que los chicos hacen eso. O sea, prefieren, a esta edad empiezan a presionar, 14, 15, como tienen un gran cansancio propio de la ebullición hormonal. O sea, y allí venciendo su cansancio y ganando voluntad es que van a ganar una forja de muchos valores importantes para la vida. Pero como ellos les agarra un gran cansancio, empiezan a presionar con ir a colegios más sencillos y más fáciles. O sea, hay que recordar que hay que exigir para educar, ¿eh?
Bien. Sí, eso, ese tema que decís es verdad. Por ahí, esto de que necesitan dormir mucho, de que están siempre muy cansados. Por otra parte, parece como que culturalmente tienen que tener la agenda llena, los chicos, muchas actividades. Que, bueno, vos de hecho lo mencionabas recién, la parte del deporte que es muy valiosa, pero por ahí aparece esto de, bueno, tienen que ir a colegio doble escolaridad, después tienen que ir a otro deporte aparte. Si hacen algún, no sé, alguna otra actividad como algo de música, mejor todavía. O sea, como por ahí muchas exigencias en lo que hace a las horas y muy poco tiempo libre, entre comillas.
Exacto, yo en eso estoy totalmente en contra de que un chico sea tan multifunción que aparezca a las 9 de la noche a casa después de haber estado poniendo y sacando el chico de 1000 actividades. O sea, chicos, si tiene que tener un equilibrio y tiene que tener tiempo para aburrirse en casa, tiempo para estudiar en casa y tiempo para pasar en casa viendo a su familia, ¿no? O sea, bienvenido al aburrimiento, un poco de aburrimiento, bienvenido. Claro. No tiene que tener la agenda llena, no es un ejecutivo, ni tampoco un ejecutivo tiene que dejar de vivir por trabajar. O
claro,
sea,
está bueno,
trabajamos
esto
para vivir, estudiamos para vivir.
Lo mismo de en este tiempo de tantas cosas y de tanta ebullición, de poder recoger un poco cómo le va en todas esas actividades que hace y que vive con tanta pasión.
Exactamente, exactamente, porque si no es verdaderamente un saltimbanqui de un popurrí de actividades que lo único que el chico hacemos es ponerle y sacarlo y no nos dimos la oportunidad de educar, de acompañar y de que tenga un estilo de vida y un modelo de familia y de prestarle nuestro modelo, que eso tenemos que hacer los padres, prestar nuestra persona, nuestro modelo de vida.
Liliana, por aquí Gladys dice, quisiera consultar sobre una de mis nietas que se vino a estudiar a Catamarca, de Catamarca a Córdoba. Empezó el año pasado y este año quiere ingresar en medicina. Ahora está con ataques de pánico. ¿Cómo puedo ayudarla? Ya que el año pasado terminó la secundaria y está en el ingreso a la carrera de medicina. Dice su nieta que si no es medicina, ella no va a elegir otra carrera. Y ella la nota como muy exigida a ella misma, ¿no? A su nieta, nos cuenta Gladys.
Bueno, esto es bastante común hoy por hoy. Yo trabajo en una universidad, en la Universidad Austral en Rosario, y hay algunos chicos con ataques de pánico por temor a los exámenes. Además, si se ha mudado de Catamarca a Córdoba, o sea, el ambiente es mucho más exigente. En el interior, cuando digo interior y hablo de Catamarca, o sea, la vida es mucho más serena, mucho más pausada, y entonces los ataques de pánico son propios de la ansiedad. No me voy a meter con el tema porque me desviaría mucho. Propios de la ansiedad, un chico muy exigido, que mantiene un estado de preocupación permanente, muy perfeccionista. Ese es el perfil del chico que pueda tener ataques de pánico, ¿no?
Claro.
Efectivamente, lo que hay que consultar a un profesional para que lo ayude a que los pánicos, vayan cediendo, porque no se la puede dejar sin ayuda, ¿no?
Uh-huh.
Efectivamente va a poder con medicina si tiene esa convicción y ese talante, va a poder con, pero hay que ayudarla a que no sufra tanto.
Uh-huh. También Eva nos dice, soy de Corrientes, tengo dos hijos adolescentes de 14 y 16 años y una niña de 8. Lo que más disfruto con ellos son las salidas que hacemos en familia, que todavía las hacemos, y dice, los desafíos que tengo es que están todo el tiempo con el celular y no hacen caso cuando se les habla. Bueno, este otro tema, los adolescentes y el celular, que viene desde a qué edad el primer celular y después cómo también administrar los tiempos, ¿no?
Tal cual, yo digo siempre, a ver, las armas tienen que tener un claro lugar en el hogar a la hora del almuerzo, la cena y el dormir. Yo siempre recomiendo que no se lleven los celulares a la cama, que queden cargando en un lugar público, en el living, en el comedor, o sea, y a la mesa no pueden venir jamás. Y la verdad es que si un chico está todo el tiempo con el celular, yo a veces voy, observo en un restaurante, veo una familia de 5 miembros, fueron a cenar o almorzar al restaurante y están los 5 con los celulares. Entonces, si está todo el tiempo con el celular, y el celular se lo he comprado yo, bueno, con toda paz, tesoro mío, venga el celular para acá y te lo doy 1 o 2 horas por día. Porque es un mal de la época, ¿no? Entonces dejamos de vivir para estar todo el tiempo pegados a la pantalla. Entonces nos desconectamos de las personas para conectarnos con una pantalla. Y yo siempre insisto en que un emoticón jamás reemplaza un abrazo real. Entonces hay que limitar un poco el uso de los celulares, ¿no? Por lo menos esos parámetros que queden claros. No vienen a la mesa ni van a los dormitorios.
Bien, está bueno, buen punto para tener en cuenta, porque eso después también a la noche también, si está el celular ahí en la mesa de luz, se hace más difícil el tema de los límites, de hasta qué hora se quedan despiertos, y por ende el otro día tienen mucho sueño, y bueno, ya se hace todos los hábitos y el día cuesta arriba.
Exacto, es que el adolescente es ambivalente, o sea, tiene estos opuestos, vive los opuestos, vive las ambivalencias con mucha fuerza. Entonces nosotros, recuerdo haber tenido una chiquita de 14 años que ella venía al colegio y se los dormía drásticamente en el pupitre, y ella decía, anoche me acosté a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, es que yo desearía que mis padres me saquen el celular, porque yo no puedo.
Claro.
O sea, ella lo decía. Efectivamente, el adolescente es ambivalente y vive en el marco de los opuestos, vive en una dialéctica en que nosotros, o sea, es tesis y antítesis, todo el tiempo, y entonces nosotros tenemos que ayudarle a hacer esa síntesis, ¿no?
Claro.
Por eso digo, ¿cómo es la figura del adulto? O sea, necesitamos mamás adultas, papás adultos, docentes adultos.
Bien. Liliana, muchísimas gracias por todo lo compartido. Nos quedaríamos, no sé, un día entero hablando de tantos temas. Bueno, muchos preguntan por tu nombre, cómo contactarse. Y bueno, y
mi
ahí.
nombre es.
Sí.
Sí, mi nombre es Liliana Olivieri. Y pueden sumarse al Instagram, que yo ahí lo formo, digamos, de a perlas. LilianaOlivieri.oficial.
Bien.
Es el Instagram. Y Liliana Olivieri de Pérez Vicesi, el Facebook.